Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Miguel Rico, Dani Senabre, Maldini, está Angelito García, está Evangelio, ¿te he dicho? No te he dicho, ¿no? Evangelio,
no me has dicho.
Arau, ¿te he dicho Arau? No te he dicho.
Ahora sí.
Ahora sí. Antoñito, ¿te he dicho? No te he dicho.
Sí, sí,
sí. Está Alcalá, está Fouto, está Elena todavía en las oficinas del Barça, que nos va a contar una cosa importante ahora. Atención. Nos va a contar Elena una cosa importante del Barça. Antes la confirmación de que lo de RDT no ha entrado ni en tiempo ni en forma. ¿Verdad, Alcalá? ¿Confirmado?
Sí, sí, sí. Confirmado absolutamente por todos los portavoces que han aparecido aquí en esta sala de prensa de la Liga. El resumen de los últimos 5 minutos frenéticos desde cierre del mercado de verano se resume fácilmente en 3 frases. Héctor Bellerín sobre la bocina, pero inscrito para el FC Barcelona. Marcos Alonso no aparece oficialmente todavía en la página web, pero aparecerá bien a las 3, 4 de la madrugada o bien ya mañana viernes por la mañana, puesto que se ha tramitado la baja de Aubameyang y no ha entrado a tiempo, sobre ese tiempo límite de las 12 de la noche, la operación de Raúl de Tomás con el Rayo Vallecano de Madrid. Aquí se apagan las luces y se cierra la sede de la Liga con esas 3 noticias en los últimos 5 minutos de mercado de verano.
Hoy los abogados de Gerard Piqué han hecho un comunicado debido a la situación que está viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, el jugador del FC Barcelona con el acoso, la persecución lamentable por parte de paparazzis y de prensa del corazón, especialmente en la ciudad condal. Es una persecución que ya le afecta a su vida personal, que no respeta ni la presencia de sus hijos pequeños y que altera absolutamente poder vivir como persona normal que es. Haya ocurrido lo que haya ocurrido en su vida, tiene todo el derecho del mundo a salir a la calle con sus hijos a pasear sin que sus hijos tengan que sentir el acoso lamentable de la prensa del corazón. Además, porque se trata de un personaje que es un deportista que jamás ha vendido su vida. Simplemente estuvo con una persona también muy conocida, pero los dos viven de su trabajo. Y los dos son personas con un talento increíble y con una profesionalidad incuestionable. Y es lamentable la situación que está generando con Piqué en Barcelona, la falta de respeto absoluta y sobre todo la falta de humanidad con unos niños. Con unos niños pequeños que están viendo, insisto, cómo cada día el coche de su padre es perseguido, le acosan con preguntas, con el cristal subido, en la ciudad deportiva, en la puerta de casa, en cualquier restaurante, en un concierto, en una boda. Es lamentable. Ha hecho un comunicado, insisto, pidiendo medidas cautelares para que se tomen medidas y para que sus hijos puedan llevar una vida normal. Y esta situación derivó ayer en algo, en el club, en el Barça. Elena Condis, ¿qué ocurrió ayer?
A ver, me cuentan que este comunicado de los abogados de Piqué es fruto de que ayer el jugador ya no podía más, que anímicamente estaba mal por estas cuestiones personales, porque está harto de las persecuciones, está cansado de los paparazzis, que incluso le esperan en las puertas del colegio de sus hijos. Y considera que esto es inadmisible y que evidentemente no se puede permitir, porque quiere, como padre, como cualquier padre, proteger a sus niños, ¿no? Hasta el punto que ayer llegó a decirle Piqué a una persona del club, a una persona que tiene peso en el Barça, que estaba valorando irse, abandonar España, porque no aguantaba más estas persecuciones, esta intromisión a su vida privada que afecta sobre todo a sus hijos. En ningún caso por motivos deportivos, en ningún caso por lo que le dijo Xavi en mayo, que no iba a tener tantas oportunidades, lo estamos viendo, no ha disputado ni un minuto. Él está bien en el Barça, está a gusto, ha asumido la decisión de Xavi, decidió quedarse. Fue una conversación informal en un momento en que Piqué ya estaba desesperado, que no podía más, y le dijo a esta persona del club que estaba cansado de todo lo que estaba pasando y que se planteaba irse por culpa de esto, por culpa de la persecución que está sufriendo por parte de la prensa y en su vida privada. Sus agentes hoy no sabían nada, por eso no se ha planteado una salida de manera firme ni una rescisión de su contrato, pero sí que esta situación que está viviendo Piqué a nivel personal le hace plantearse un cambio de aires en un futuro próximo, y la MLS es una liga que le atrae mucho.
Hay que decir que el comunicado es exquisito, por cierto, con los medios de comunicación que han respetado, voy a decir hemos respetado, la situación que ha vivido Piqué. Es un comunicado impecable y ojalá que se tomen medidas y cartas en el asunto. Yo escucho a algunos compañeros a veces en las televisiones decir, no, es que eso, esto es el derecho a la información. Perdona, no. Cuando tú estás hostigando a una persona, a un padre y a unos niños pequeños, no hay derecho a la información que valga. Porque por delante de la información, por delante de la información está la salud de esas criaturas. Sin duda. Y esos niños no merecen vivir lo que está viviendo su padre y lo que están viviendo ellos en las últimas semanas. Ojalá que se solucione y ojalá que se tomen medidas. Y que cuando haya hostigamiento a una persona, sea pública o no. Porque a mí eso de que, claro, como gana mucho dinero y juega en el Barça, pues se le puede hacer. Pues no. Esto no se lo puede hacer a nadie, ni al que es cajero de un supermercado, ni al que juega en el Barça. No se le puede hacer a nadie, porque es la vida privada de las personas. A ver qué es lo que pasa ahora. Entiendo que ayer tuviera Piqué un calentón y que llegara a las oficinas y dijera, oye, que me piro, que me voy. Porque
perfectamente comprensible.
Vamos, es que es humano.
A mí me cansa hasta ver las imágenes por televisión, porque además salen en todas partes continuamente, mañana, tarde y noche, sobre especulaciones de su estado de ánimo, de su futuro, de su presente, de su pasado, porque en realidad ni él habla, ni su expareja habla, nadie da más explicaciones que un comunicado que se dio al principio en el que veían precisamente eso, respeto a la intimidad.
Claro.
Y sí, yo he visto las imágenes de la puerta del colegio, que debe ser asfixiante que tus hijos sufran eso, y luego los comentarios que puedan deducirse del pensamiento de sus compañeros en el colegio. Tiene que ser una situación horrorosa.
Y sé que hay mucha gente en casa que ahora está seguro que alguno lo está tuiteando y luego lo leeremos, que estará pensando, eso se lo ha buscado Piqué, se lo ha buscado porque claro... Bueno,
no, ¿por qué se lo ha buscado? ¿Por qué?
No, porque se lo ha buscado.
No, porque por claro. Su forma de ser siempre... Por
no,
estar
no,
en
no,
el
pero da igual, da igual. Es que
yo lo que digo es claro. Que Piqué se habrá buscado que hablemos de él o que esté en el... Pero no que no pueda ir al colegio
pero
a...
Pero solo faltaba.
Sus hijos.
Yo puedo discutir con Piqué de la Davis, claro. Pegarme por los audios de Rubiales o decirle que es un vacilón conmigo con lo, o un... ¿Pero qué tiene que ver eso con su vida privada? Que haga lo que le dé la gana. Totalmente. Y que cuidemos la vida de los niños también. Es que luego...
Está bien que destaque que haya un tipo de prensa que no haya entrado en eso. Lo digo porque hay muchos periodistas del corazón que llaman a periodistas deportivos, que les piden que vayan a programas,
mira,
que expliquen cosas.
El periodismo deportivo, el periodismo deportivo contra el que se echa mucha mierda a diario por muchos sectores, tuvo para mí un comportamiento muy bueno con el caso de la enfermedad de la hija de Luis Enrique.
Luis Enrique.
Sí, un comportamiento muy respetuoso con Luis Enrique y con aquel caso. Y creo que está teniendo un buen comportamiento con Piqué, el periodismo deportivo. Creo, ¿eh?
Bueno, sí, y Juanma, esto no es... Lo estamos viviendo con Piqué, pero esto lo ha vivido Iker Casillas hasta muy recientemente.
Sí, sí. La acabamos de ver
en una
portada.
Exactamente. Es espantoso y no hay derecho a esto para nadie. O sea, ni mucho menos por la pareja que hayas tenido o tu vida... O la que tengas ahora o tu vida personal.
Me recuerda a Parra, todo en el aniversario de Lady Di. O sea,
sí,
todo,
sí,
claro,
sí.
Cuando,
bueno, es que justo
claro.
Ha sido inevitable ver documentales estos días sobre
es que perseguir,
sobre
perdona, yo te digo una cosa, perseguir
es que
a
no
un coche,
nada,
perseguir
¿eh?
A un coche, perseguir a un coche, ya sea con una moto o con otro coche para sacar fotos, debería ser retirada de carné. Retirada de carné. Y se acababa la tontería. O sea, tú pillas la Policía Municipal, Mossos de Escuadra o la Guardia Urbana pilla un coche persiguiendo a Piqué y eso es retirada de carné. Verás cómo se lo piensan. Medidas más contundentes, más duras, no se puede perseguir a una persona por una ciudad. ¿Pero qué es esto?
Y no es uno, ¿eh?
No, son muchos.
El problema es que son muchos, claro.
Son
bueno,
muchos,
porque hay un negocio detrás,
son muchos
hipócritas. Hay un gran negocio
detrás.
En
todas partes. Allá donde va hay un fotógrafo, dos o tres, esperando y los correspondientes micrófonos.
Qué horror.
Bueno, 12:31. ¿Desde la Liga contamos algo o cerramos comunicaciones con Fouto y con Alcalá? Alcalá.
Bueno, contarte últimas inscripciones. Fede Fernández, lateral izquierdo de San Lorenzo, ficha por el Elche. y va a ser oficial en breve el traspaso de Juanjo Narváez, delantero colombiano del Real Zaragoza, al Valladolid. Todavía no aparece la página de la Liga, pero confirmamos que estaba en revisión y que en breve va a ser oficial. Así que esos son los dos últimos movimientos, Juanma, aquí en el mercado de fichajes.
Vale.
Lucas Boye sigue en el Elche, ¿no?
Es que creo que
sí.
No ha salido,
sí,
¿no?
Sigue. ¿El Valladolid le vende un delantero al Girona?
¿El Valladolid le vende un delantero al Girona? Que se
pregunto.
No.
¿Tony Villa? ¿Tony Villa te refieres?
Sí. Creo que iba Tony Villa al Valladolid, por eso han debido fichar un delantero.
Vale, pues...
Vale,
estamos pendientes. Elena, ¿algo más que añadir desde Barcelona?
Que siguen en el despacho, ahora ya veo caras sonrientes, están Mateo Alemany, está Jordi Cruyff, está incluso el delegado Carles Naval, un veterano en el Barça, y la imagen es la misma, ¿eh? En cada mercado sufriendo los ejecutivos del Barça y también los periodistas hasta el último minuto, con la mirada puesta en esa segunda planta de la Ciudad Deportiva, con la luz encendida del despacho de Mateo Alemany, pendientes mañana de que inscriban a Marcos Alonso, y a lo mejor contado, como se desvincula del Chelsea, mañana todavía tienen tiempo. El que sí ha sido inscrito sobre la bocina es Héctor Bellerín. Me decían que estaba sufriendo, que estaba en Londres, que madre mía, lo que le han hecho sufrir en el Barça, ¿eh? Porque os cuento un poco la película rápidamente, ya la he contado, pero es que en mayo su agente lo ofreció a Mateo Alemany, le dijo que no, y ahora, en los últimos días de mercado, le decía, espera, y no ha levantado el teléfono el director de fútbol hasta hoy, al mediodía, para llamar a la gente de Bellerín y decir, vamos a activar la operación. Ha sido el propio Bellerín quien ha rescindido su contrato con el Arsenal, ya tantos equipos de la Premier, con el Arsenal, y es él quien ha cogido su vuelo para viajar mañana a Barcelona, pero siempre pendiente de lo que podía pasar, y finalmente se ha concretado y vuelve a la que fue su casa.
Eso es porque
satisfacción en el Barça.
Sí, porque les habrá fallado algún otro lateral que querían antes, que es evidente.
Claro. Les ha fallado Meunier, que era la prioridad, pero no lo podían comprar porque el Dortmund pedía 15 millones, y Foyt, ya la semana pasada os conté que me decían desde el Barça que era inviable a nivel económico porque ya de entrada costaba 42 millones de su cláusula.
Sí, sí.
Ahora va para titular, si todo es normal. Sergio Roberto, vamos a
ver.
Pues
es el especialista que tiene.
Claro,
sí.
Va para titular.
Sí.
Elena, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo el día. Un beso, adiós.
Un beso a todos.
Adiós, hasta luego. Fouto Alcalá, si queréis que seguís conectados por si hubiera cualquier noticia, nosotros estamos aquí hasta la 1:30, o sea que si os entra dentro del turno de la jornada, estamos encantados.
Bueno,
de contar.
Si te parece noticiable que los lobos y lobas de Wall Street de la séptima planta están ya recogiendo para irse a dormir, porque mañana comienza otra jornada aquí en la sede de la Liga a las 8 de la mañana.
Me gusta.
Me parece que esto va... ¿Te gusta la información?
Los lobos y lobas de Wall Street.
Qué bonito,
sí,
¿eh?
De Wall Street, los hombres de Tebas.
De Wall Street.
Los hombres y mujeres de Tebas.
De Wall Street.
De Wall Street. Ah, mira, qué bueno. ¿Cómo se nota que fuiste director de marca?
Sí,
tío.
Pero hace tiempo.
En serio, ¿eh?
Pero ya
los
perdió,
lobos
perdió,
de Wall Street. Sí.
Práctica. Porque aquí no hay mucho más.
Vale,
hasta los de Twitch, que han empezado a las 6 de la mañana, se van ya también.
Pues mucho mérito. Sí. Gracias, Alcalá, gracias, Fouto.
Y nada, los dos últimos nombres, Juanma, el de Mata, pendientes de que pudiera ir al Valencia, y el de Diego Costa, que ya que el Rayo no ha fichado a Raúl de Tomás, pues podría ficharlo si evidentemente es agente libre, así que esos son los dos últimos nombres que evidentemente al estar ser hombre agentes libres, pues podrían fichar fuera de mercado.
Gracias, un abrazo a los dos, enhorabuena. Buen curro. Gracias a los compañeros en la Liga. Kiki Iglesias también, gracias a ti. ¿Algo más que apuntar?
Sí, que el Español había aceptado la última oferta del Rayo. Como te venía contando,
manda narices,
es un poco increíble.
Es increíble.
Y que
esto
va...
Esto es un De Gea, ¿no? En toda
pues,
no,
esto es, todo esto de Raúl de Tomás es del género tonto.
No, sí, y que va a traer porque, mucha cola, porque...
Esta es la verdad, porque sí. Oye, en el último momento, o sea, has estado todo el día hablando de 10, 12 millones. En el último momento, 4 minutos antes, nos ha dicho Quique, ha llamado el Rayo, es decir, subimos un poco esto, y se les escapa la operación. Bueno, sí, una operación que por otra parte era por el 50% del pase. Bueno, eso es perpéntico. Ahora, lo que a mí me interesa es saber cuándo va a jugar Raúl de Tomás.
Claro, es que aquí pierden todos.
Es que vamos,
pierden todos. Pero pierde Raúl de Tomás.
Sí, dejad aquí, que a lo mejor tiene alguna respuesta. Kike.
No, simplemente saber cuándo habla Diego Martínez. No sé si juega el domingo, me parece, en San Mamés, el español. El sábado hay que escuchar a Diego Martínez, que no se va a callar, ¿eh? sobre cómo le ha acabado confeccionando el club la plantilla. Es un tío de club y va a asumir, pero vamos, va a ser una temporada larga hasta saber si RDT juega o no juega.
Gracias, Quique. Hasta luego. Chao. Con la vuelta. Decías, Maldini.
No, decía que pierden todos. Pierde RDT, que se queda sin jugar, aunque yo creo que si el Español va mal le acabarán poniendo, porque no va a tener más remedio. Y pierde el Rayo, que se queda sin él, y pierde el Español, que se queda sin dinero que hubiera cobrado, ¿no? Es increíble.
Y sin reforzar la plantilla con dos futbolistas.
Voy a haceros
no
una pregunta.
No puedes devaluar a un futbolista como RDT.
Autodevaluar.
Se devaluaron los dos, el Español y él, los dos.
Pero una vez que ha terminado esto...
Se está jugando el Mundial, el RDT, como no puede no ver al Mundial.
Menos mediático es lo de Denis Suárez y... Exactamente,
sí,
igual.
Suele decirse que pasa lo que conviene, aquí ha sucedido lo que no le conviene a nadie. Es insólito.
Denis Suárez sentado en la grada, ¿eh?
Sentado en la grada. Denis Suárez. No. Con
buen futbolista.
Ojo, joder. Y una ficha altísima en el Celta, ¿eh? Altísima en el Celta. Se ha cerrado el mercado. No va más. ¿Quién tiene mejor plantilla? ¿El Madrid o el Barça?
Para mí el Barça, ¿eh? Para mí el
plantilla,
Barça.
Plantilla, el Barça...
Hablo de plantilla. 11 titular,
11 inicial, lo podemos discutir.
Pero para mí por plantilla el Barça, en cuanto a posibilidades
el banquillo
de cambios...
Para mí, el banquillo de suplentes que tiene el Barça, incluso si no va Mayán, es de los mejores de la historia. Si Ansu Fati es suplente, por ejemplo. Frenkie de Jong es suplente.
Piqué, Alba.
Si se queda suplente, Piqué, Alba, Jordi Alba es suplente.
Por nombres, el Barça. Por grupo, el Madrid.
Sí. Puede
sí. No. O sea, la química del Madrid muy importante, Elías, la del Barça con Piqué y Jordi Alba en el banquillo y tal, va a ser difícil.
No, yo entiendo a Elías. El Madrid, Elías, tiene un equipo ya totalmente consolidado, más allá de que empiecen a entrar algunos jóvenes, Tchouaméni, etcétera, mientras que el Barça
es un grupo hecho.
De grandes jugadores que tienen que empezar a jugar juntos y a ver qué pasa. Yo creo que lo va a conseguir Xavi. También
el rendimiento ofrecido hasta ahora por los jugadores del Real Madrid está fuera de toda duda. Cualquier jugador del Real Madrid, sobre el papel, tiene un mayor rendimiento que el Barça. A mí me costaría titulares en el Madrid, en el Barça, en el once del Madrid. Me costaría.
Este juego lo hemos hecho muchas veces en el Twitch de Tiempo de Juego. Te sale muy mezclado. O sea, no me digas que cualquier jugador del Madrid tiene más demostrado que el de Barça, porque Lewandowski no me digas que no tiene toda la carrera demostrada.
Pero tú cambias a Lewandowski por Benzema. Tú cambias a Lewandowski
por Benzema.
Cambian los porteros, cambian los laterales, cambian los centrales del
Barça. El centro del campo no lo cambias a Pedri.
El centro del campo te estoy diciendo que algunos sí puedes meter a Pedri y compañía. Pero estás hablando de un centro del campo del Real Madrid histórico, con un rendimiento probado hace dos meses, ¿eh?
El año pasado tienes toda la razón, la defensa, pero ahora hay Koundé y Araújo.
El año pasado no hace dos meses.
Es que la pregunta
es que ahora una cosa es plantilla y otra cosa es
el once titular.
Lo estáis dejando como que está años luz del Madrid y yo no creo que esté años luz del Madrid.
A ver, quería hablar Maldini, no te dejan.
No, decía que la diferencia es que nos estamos desviando. La pregunta es la plantilla, no el once titular. Es verdad que seguramente si haces un once titular salen más jugadores del Madrid que del Barça, para mí seguro. Pero la plantilla, el Barça tiene muchos más recursos en más posiciones. Ojo, que la del Madrid es un plantillón
ahora,
también.
Ahora, una cosa. El año pasado pensaba que al Barça le quedaban 2 años de travesía del desierto. Yo pensaba que eran dos
el
años...
El año pasado no, hace tres meses.
Hace tres meses.
Hasta que apareció la palabra palanca.
Eso es. Correcto. El mérito que tiene, que hayan hecho... Yo no ya no me meto si está bien hecho, si es hipotecar al club... Lo que sé es que es una apuesta, que es hay que invertirlo todo en ganar y a partir de ahí llegarán los ingresos.
Pero veremos si funciona, habrá sido una operación estupenda, pero es que no han vendido.
Arriesgada. Ya, pero no tenía más remedio que hacerlo.
Puestos a tener que hacerlo, yo creo que lo han hecho muy bien, sin duda. Sí, ahora,
lo han hecho con decisión, no han dudado, ¿eh?
Sí, sí.
Eso no significa que esté bien hecho.
No. Pero son valientes.
Me refiero que han fichado bien, Elías.
Han fichado súper bien.
Otro nombre
que
propio.
Que tienen todas las posiciones muy bien cubiertas.
Otro nombre propio de este mercado. Monchi, el director deportivo del Sevilla. Ha habido bastantes críticas. Generalmente, a veces más desde fuera de Sevilla que desde Sevilla. Hoy se le ha planteado esta pregunta en una rueda de prensa que ha dado horas antes de que se cerrara el mercado, ya haciendo balance de mercado. Director deportivo del Sevilla, Monchi, sobre las críticas que recibió, por ejemplo, el otro día en Almería, después de la derrota, cuando fue a hablar con los seguidores del Sevilla.
A mí me preocupa, por encima de todo, que me critiquen los míos, los que sienten más o menos lo mismo que yo. Y eso entra dentro del sueldo. Incluso que me puedan criticar el otro equipo que hay en esta ciudad, Real Betis Balompié, que también lo veo dentro de todo este... Y también lo considero lógico y normal. Gente que no saben, ni me conocen, ni tienen ni idea cómo soy yo, ni saben mi día a día, ni lo que yo siento, ni lo que sufro. Tito, pues te digo que me importa relativamente entre cero y cero.
Tito es nuestro compañero de Mediaset, que era el que le había hecho la pregunta. Hola, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal la rueda de prensa de Monchi?
Una rueda de prensa en la que ha girado todo mucho en torno a una planificación muy, muy convulsa y atropellada e inusual, ¿no? En el director deportivo del Sevilla, y luego ha habido también algunas preguntas sobre los últimos episodios, lo ocurrido en Almería, ese pasaje que tú acabas de poner, sobre el papel suyo dentro del Sevilla, la planificación, la plantilla, la relación con el entrenador, con Julen Lopetegui, porque se viven unas horas en el Sevilla algo inquietantes, ¿no? Y este mercado que ha protagonizado al final Monchi con operaciones en las últimas 48 horas de 3-4 operaciones, que no era algo habitual en Monchi, que solía ser un adelantado en este tipo de situaciones, solía ir por delante a la hora de firmar, han dejado en el aire una sensación de que la planificación se ha podido quedar un poco a medias, de que está por ver qué rendimiento puede dar esta plantilla. Se esperaba algún movimiento más de última hora, porque atrás el equipo da la impresión en este arranque de temporada que le falta alguna pieza. Esto no se ha dado en el día de hoy, y de hecho esa rueda de prensa que hemos escuchado este mediodía, Juanma, tenía ya que ver con el hecho de que empezaba a filtrarse de que el Sevilla hoy ya no iba a hacer ningún tipo de operación. Es la clásica rueda de prensa de balance de mercado. Ha dicho que confía plenamente en esta plantilla, que está capacitada para conseguir los objetivos, y luego ha habido un momento bastante curioso. Ha sido cuando le han preguntado, Juanma, por el asunto de su relación, si ha habido desgaste, si hay desgaste después de más de tres años en la relación Lopetegui-Monchi, Lopetegui-Club, y ha sorprendido a todos cuando ha agarrado el móvil, ha sacado una foto en la que se le veía a él y se le veía al propio Lopetegui durante un almuerzo, una cena esta semana de trabajo, que suelen hacer habitualmente, y ha dicho lo siguiente. Esta ha sido la escena y el audio de esa escena cuando agarraba el móvil.
Esta foto es del otro día con él, es decir, que no es del otro día. Yo no veo ningún enfriamiento, veo dos tíos riéndose. A ver, yo hablar bien de Julen, yo se me canso de hablar. Es decir, yo creo que, y coincido con muchos entrenadores, con un entrenador con el que trabajo magníficamente, tengo una relación fuera del fútbol muy buena, somos dos tíos muy viscerales y eso de vez en cuando nos lleva a que nos enfrentemos, pero desde el respeto, el cariño y de la mano.
¿Algo que decir de las declaraciones de Monchi?
Yo, esto de que nos enfrentemos y que a mí solo me preocupa lo que piensan los que piensan como yo, creo que es un error, un planteamiento erróneo. No solo del equipo, sino de la vida.
Pero está en ese plan, Monchi, desde hace algún tiempo.
Bien. No, sí, perfecto, puede estar. Pero a mí justamente lo que me preocupa, o lo que me preocuparía, son los que no piensan como yo, porque entre otras cosas podría aprender alguna o recibir invitaciones de sus reflexiones a que yo pensara las cosas quizás de otra manera.
Bueno, la realidad es que la plantilla es para mí claramente peor que la temporada pasada, y que el Sevilla no ha ganado ningún partido de liga, lleva un punto y tiene dos partidos seguidos contra el Barça y contra el Manchester City, que bueno, ojalá el día del City lo gane, el día del Barça que gane el mejor, ¿no? Son dos equipos, pero vamos, yo creo que el Sevilla tiene un problema serio ahora mismo. Se le ha ido Koundé, se le ha ido Diego Carlos, se le ha ido Campos, Luke de Jong, que volvía y tampoco está, y al final lo que ha fichado, vamos a ver, Isco, que es un poco un tiro al aire. Marcao, que no está mal, pero no se puede comparar con los que se han ido. Yo creo que Dolbert me parece un delantero que tampoco está mal, pero yo creo que tampoco es como para poder sacar el problema del Sevilla. Yo creo que el Sevilla está peor, tiene un problema serio.
Dolbert, que era un fichaje que en el Sevilla lo podías entender hace 5 años, cuando Dolbert era un futbolista en el Ajax, que a mí es que hasta me recordaba a Cruyff.
Era
cosa
bueno,
fuera de lo común. No sé qué le ha pasado, supongo que será todo cuestión de las lesiones que ha tenido, pero ahora es uno de tantos.
Oye,
hoy
vamos rápidamente. Gracias, Oliva. Hasta luego,
Hasta luego.
Seguimos en Sevilla, pero vamos a hablar del Betis. ¿Qué noticias ha habido hoy del Betis? Fekir ha ido a las oficinas, pero para modificar su contrato, y ha habido un momento donde pensaba que lo podían ceder, ¿no? Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha entrado en las oficinas porque ha habido varios futbolistas, entre ellos Fekir, que han tenido que reestructurar su contrato para poder inscribir a William José. Entre otros futbolistas ha estado Fekir, ha entrado a las oficinas, se ha especulado con que podía ir incluso al FC Barcelona. Nosotros hemos preguntado y hemos adelantado a las 8 de la tarde que simplemente entraba a las oficinas porque el futbolista y va a reestructurar el contrato para poder escribir a William José. Entre otras cosas, aparte de esta reestructuración, también ha renovado a William Carballo el Betis, ha aplazado un poco pues ese salario que tenían este año de contrato y ha podido inscribir a este último jugador, que es una pieza importante también para el entrenador Manuel Pellegrini. Así que hoy Claudio Bravo y también William José inscritos en el Betis.
Perfecto, gracias Escalera, un abrazo.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Y cerramos el repaso en Valencia, Villarejo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con todos los respetos, el Valencia es el equipo de los hijos de, porque hoy ha fichado el hijo de Kluivert, digo con todos los respetos, porque, a ver, está el hijo de Kluivert.
Justin Kluivert.
Justin Kluivert.
El hijo de Braulio.
El hijo de Braulio.
El otro día debutó el hijo de Rufete.
Sí. El hijo de Fran.
El hijo de Fran. Nico González.
Había otro. ¿No hay otro? ¿Cuatro? No, son cuatro. Bastante. Bueno, los demás son hijos.
Todos son hijos.
Todos son hijos. Vale, perfecto.
Bueno, se ha marchado hace poquito la presidenta Leijun. Detrás iba el vehículo del director de fútbol, Miguel Ángel Corona. Todavía queda alguna luz aquí en el edificio que tengo a mis espaldas, pero se ha cerrado el mercado. Gattuso dijo el día que llegó que esperaba entre 2 y 5 fichajes. Le han fichado a 8 futbolistas. Es cierto que 6 son cedidos, solo 2 en propiedad. Y es verdad que también que se han marchado hasta 6 jugadores y lo más doloroso para el valencianismo es la fuga de talento de Guedes y sobre todo la marcha de un hombre de la casa como es Carlos Soler. Hoy se ha hecho oficial su traspaso al Paris Saint-Germain. Lo de hoy, lo último, como contaba Fouto desde la Liga, 12:20, el traspaso de Manu Vallejo al Girona. Esta mañana se ha roto y el Valencia lleva un cabreo monumental con el Tottenham porque estaba todo apalabrado con el club y con el jugador. La cesión de Brian Hill, Conte no cuenta con él, pero no le han encontrado el sustituto y le han dicho al Valencia esta mañana que no podía contar con esa cesión después de tenerlo todo apalabrado y se han puesto manos a la obra. Y ya digo, lo de hoy, la llegada de Ilaix Moriba, que ayer contábamos, viene a sustituir a Carlos Soler y han tenido que fichar a este chaval de 23 años, Justin Kluivert, el hijo de Patrick, que viene de la Roma, cedido con opción de compra desde el conjunto italiano.
Evangelio, ¿qué tal es Justin Kluivert?
Pues parecía que iba a ser un jugadorazo y yo creo que se ha estancado bastante. En la Roma ha tenido bastante irregularidad, no ha tenido mucha continuidad. Yo creo que en las dos últimas temporadas, te voy a mirar los partidos que ha jugado, pero me suena que bastante pocos, y se ha quedado. Tiene una nueva oportunidad para ser lo que parecía que iba a ser cuando empezó.
Maldini.
En un club en el que ya jugó su padre.
¿Maldini?
Correcto.
Sí, bueno, a mí me parece que puede jugar quizá como segundo delantero ahí, como segundo punta, pero no le veo gran goleador y no me da demasiada buena sensación.
Ya le puede funcionar bien Cavani al Valencia, porque si no,
sí,
el Valencia
claro,
de verdad está muy debilitado.
Bueno,
es que Maxi, Guedes, Carlos Soler... Sí, eso es que perder.
Cuando parecía que podía empeorar, que no podía empeorar todavía, pues Valencia anda que no se han ido jugadores, todavía está peor, todavía está peor.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes. Bueno, atención, que ahora vienen curvas, Vamos a tratar el asunto de la selección femenina, que juega mañana. Hoy ha hablado el seleccionador y las capitanas, con la presencia de toda la plantilla. Ahora les contamos lo que han dicho y a ver si les convence o no. Arauz.
Decía un oyente, lo de RDT es la enésima chapuza del señor Presa. Su fichaje era la salvación del Rayo Vallecano. Pues el español tiene una pedazo de delantera. RDT, Joselu y Braithwaite. El primero de ellos acabará jugando seguro. Hombre, Monchi tan humilde como siempre. ¿Acaso nunca se equivoca este señor? Otro oyente dice, el problema es que hay mucha gente que se cree que una persona por ser famosa y tener pasta pierde sus derechos como ser humano. Es una cosa asquerosa y que lamentablemente no tiene solución. Mateo Alemany tiene las vacaciones bien ganadas, merece tantos días como Juanma tirando por lo bajo. Y dice un oyente...
Se está creando un mito con eso que no me gusta,
Con Mateo, dice, ¿no?
Sí, totalmente infundado, ¿no?
Totalmente infundado. El año que viene voy a coger más para que os quejéis por algo.
Y dice un oyente, mi mujer y yo hemos decidido hacer lo que el Barça. Vamos a activar unas palancas y vamos a hipotecar la casa para irnos de vacaciones a las Maldivas. Y escuchad a un oyente que compara como vosotros las plantillas del Barça y la del Real Madrid.
Buenas noches. A ver, el Madrid, en comparación con el Barça, el Madrid es un producto terminado. Está muy bien, tiene una buena dinámica, pero ojo con el Barça, Ojo con el Barça, que a más de uno este año se le atragantan las palancas.
Antes de que llegue el fútbol, noticia del US Open, ha jugado en segunda ronda Alcaraz y ha barrido a Coria, Angelito.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, ha hecho un partidazo, la verdad, Carlitos Alcaraz, sobre todo los dos primeros sets. Es verdad que en el tercero se ha despistado un momento, hay tres juegos, pero ha acabado ganando a Fede Coria, un argentino de 30 años que luego ha vacilado, por cierto, en rueda de prensa diciendo: menos mal que te gané con 16 años, el segundo partido profesional de Alcaraz, porque me da a mí que no te vuelvo a ganar nunca. Ha hecho 46 wins, por ejemplo, sube muchísimo a la red, esta vez aprovecha las bolas de break. En tercera ronda, además, en vez de venir Borna Coric, el campeón de Cincinnati, va a venir Broxby, un americano jovencito, que bueno, veremos. Pero la gran noticia del día para mí, Juanma, sin duda, y a la espera de que juegue Rafa Nadal esta noche a las 3 de la madrugada ante Fognini, es Garbiñe Muguruza. Para mí ha hecho, si no su mejor partido del año, uno de los mejores partidos del año. Ha ganado 6-0, 6-4 a Furbirtova, una checa bastante jovencita. Gana su segundo partido en este torneo y busca lo que no ha hecho en todo el año. El año pasado la dejamos como maestra y desde entonces, en todo el año, en todos los torneos que ha jugado Garbiñe Muguruza, nunca ganó tres partidos seguidos. Bueno, pues ya ha ganado dos, va a jugar ante Kvitova y va a buscar esa tercera victoria. Derrotas, en cambio, de Badosa y está dolido. Dice que tiene que recuperar la competitividad, la tranquilidad y volver a reencontrar su tenis. De Ramos, que esta la esperábamos. Y ya te digo, a las 3 de la madrugada Nadal. Está jugando ahora Carballés, plantando mucha cara a Shapovalov, y luego juega también Buxa.
Vale, gracias, Ángel.
Un abrazo.
12 y 52, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos.
Claro, muy buenas noches. Vamos con nuestro mensaje de parte de los amigos de Verti. No podemos estar sin ellos, porque en cuanto te pasas a Verti, ahorras tiempo y dinero, por ejemplo en tu seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro desde solo 180 euros con Verti. ¿Cómo te quedas? Bueno, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para poner tu coche a punto y que viajes seguro. Y por si fuera poco, también te ahorras mucho tiempo con ellos. Gestiona todo desde el móvil, sin llamar ni desplazarte a ningún sitio, es facilísimo. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
12 y 52, ahora el lío de la selección española femenina.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.